Que el Señor le bendiga a cada uno. Muy contento de estar aquí. Es un gozo, un privilegio estar aquí una vez más. Gracias a Dios porque lo que Dios puso en el corazón, hermano David, el empezar estas conferencias, continuarlas, y otros hermanos que colaboran por ello, con ello, y los hermanos de Honduras, de Salvador, de Guatemala, de México, ¿verdad? Que han venido, qué bendición, ¿verdad? Que Dios siga prosperando, y es una manera de discipular a los pastores, apoyar a los pastores, equiparnos con herramientas eficaces para nuestro ministerio. Varios me conocen, algunos han estado orando por mí por años y me lo han dicho, y quiero agradecer sus oraciones para con su servidor, su familia, el ministerio allá en República Dominicana. Tenemos 23 años de estar allá en la República Dominicana. Dios envió ahí con el objetivo de establecer iglesias. Hemos establecido 6 iglesias y aún se desvaneció, así que quedan 5 en diferentes partes. Establecemos una iglesia principal y de ahí establecemos algunas otras. Estamos también entrenando obreros con un instituto bíblico. Tenemos 5 estudiantes a tiempo completo ahora en el día. Y gracias al Señor que estamos capacitándolo, y algunos tienen la inquietud de salir al campo misionero fuera de la República Dominicana, otros allá dentro de la República Dominicana a servir al Señor. También estamos con un ministerio de distribución masiva de tratados. Queremos este año cubrir todo el país con tratados. Recibimos de un ministerio, Estados Unidos Fellowship, Track League, cerca de 10 millones y medio de tratados ahora en noviembre. Ya repartimos 500,000 y queremos de aquí 2012, el 13, el 14, cubrir a todo el país. O sea, a todo el país. Una de las personas que me ha ayudado en esto es hermano Milton Martin, cuando lo conocí hace unos años atrás, en Honduras. Y pues él me habló cómo quiere alcanzar el país, y si yo quiero alcanzarlo, pero ¿de qué manera? Y él me enseñó que con los tratados. Aparte de que Dios usó un tratado para que yo llegara a ser salvo. Así que a través de él conoce ese ministerio y él me ha dado esa gracia. Lo hicimos la primera vez hace unos años atrás, en el 92, en 500 aniversario del descubrimiento de América. Y queremos hacerlo ahora nuevamente. Y queremos, si ustedes quieren cooperar, también pueden cooperar a ir allá, a distribuir a tratados ahí cerca de 10 millones de dominicanos. 10 millones de dominicanos, y queremos cubrir todo país, toda provincia, todo pueblo, toda aldea, todo barrio, por todo, que cada dominicano tenga en su mano la oportunidad de recibir o rechazar a Jesucristo como Salvador personal. Es nuestro deseo como misionero. Mi familia está muy bien, si algunos conocen a mis hijos pequeñitos, ¿verdad? Ya mi hijo menor de 18 años está más alto que yo. Mi hija pues ya tiene 21 años también, casi el mismo tamaño. Oren por ellos, están allá, también tienen inquietud de servir a nuestro Señor Jesucristo. Gracias en verdad por estar orando por nuestro ministerio allá, algunos participando también económicamente, y eso nos ha ayudado a estar allá en República Dominicana. Queremos continuar allá extendiendo el evangelio a otras partes de la República Dominicana y el mundo entero. Nuestra visión ahora es el mundo, alcanzar el mundo para Cristo, enviar misioneros. Tengo el privilegio de estar con hermano Gil al año, 1 o 2 semanas que estoy con él traduciendo cuando viene a Centroamérica, a México, a algunas partes de Estados Unidos, y he aprendido. Está entrenándome también, he aprendido bastante, ampliar la visión misionera, y quiero compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Y para mí es un honor, un privilegio estar ante ustedes, aunque no soy el más indicado. Muchos de ustedes pues han expuesto su vida por el Señor Jesucristo. Tiene un tremendo testimonio de integridad, de eficacia en su ministerio, lo cual me humilla, ¿verdad? Yo debería estar aprendiendo y sentado ahí aprendiendo la experiencia de cada uno de ustedes, de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes, de sacrificios que están haciendo para el Señor y de su fidelidad también ante el Señor. Así que me siento privilegiado estar ante siervo del Señor, y qué gozo es cuando estemos todos juntos con nuestro Señor, nuestro jefe y nuestro capitán. Y quisiera que me acompañen aquí a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y Una vez que lo encontramos, Mateo 9, de 35 a 38. Yo quiero una propuesta hoy. Si yo le pidiera a usted que orara por mí, ¿usted oraría por mí? Lo han hecho. Pero nosotros oramos por muchas cosas y tenemos peticiones de años. Como pastores oramos por los miembros de nuestras iglesias, oramos por diferentes cosas, tenemos reuniones de oración, culto de oración, pero hay una persona que tiene una petición, la cual no le hacemos mucho caso. Y esa petición tan simple, sencilla, es la clave que abre la visión misionera, el campo misionero y soluciona problema misionero. Muchos decimos que nos hace falta recursos y dinero para hacer la obra misionera. Y no estamos penetrando como obra misionera al mundo, nosotros los centroamericanos. En verdad, quizás tenemos un mal concepto de las misiones, o una distorsión de ella, lo cual ha hecho que nos quedemos nada más en nuestros países. Y no estamos cruzando fronteras para establecernos allá, ni estamos motivando a obreros y miembros de nuestras iglesias a invertir su vida más allá de nuestras fronteras. Pienso que de ahí está el tema más allá de los muros. En nuestras iglesias tenemos familiares y hasta miembros que viajan hacia Estados Unidos. Y yo digo esto en la República Dominicana, a los dominicanos. Los dominicanos viajan por todas partes del mundo, de la forma que sea, pero están en toda parte del mundo. Y los centroamericanos también. Y si vemos que las personas hacen sacrificio para ir a Estados Unidos, venden carros, hipotecan casas, roban, piden prestado y nunca pagan, con el tal de cruzar Centroamérica, México, hasta llegar a Estados Unidos exponiendo su vida, muchos han perdido su vida en el camino, sabiendo el riesgo que conlleva llevar a Estados Unidos de ilegal, aún así van. Hay miembros de las iglesias que lo hacen, líderes de la iglesia que lo hacen. ¿Y por qué no podemos nosotros cruzar fronteras para llevar el evangelio al mundo entero? No tenemos excusa. Una de las razones que se dice que vamos a otros países es por la situación económica en nuestros países, que está mala. Parece que la situación económica es el motor más fuerte para que las personas crucen fronteras. Para nosotros creyentes, la motivación más fuerte debe ser Jesucristo, nuestro amor a Jesucristo, nuestro agradecimiento a Él y el ejemplo de misioneros que cruzaron fronteras, fueron más allá de los muros y vinieron y llevaron el Evangelio. Es hora de que nosotros hagamos algo. Es hora que dejemos de quejarnos. Es hora que busquemos una solución. Es hora que tomemos en serio que debemos cruzar la frontera. Debemos ir más allá de, de los muros. No importa lo que cueste. Y dicho sea paso, el gran problema no es el costo. No es el pisto para los salvadoreños. No es la lana para los mexicanos. Y no son las fichas para los guatemaltecos. Ese no es el problema, ni la solución. Quiero proponerles una solución. No la mía, sino la de Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos el auxilio porque lo necesito. Señor, siento incapaz, impotente. Siento, Señor, la necesidad de tu auxilio en lo alto para expresar tus verdades a estos tremendos hombres tuyos, siervos tuyos, Señor. Colegas, compañeros de milicia, hermanos en la fe, sirviendo juntamente, todos en igualdad, Señor Dios, en amor y agradecimiento a ti. Padre, usa tu palabra esta noche y enséñanos lo que tú quieres enseñarnos, no lo que queremos oír. Padre, te ruego que tú envíes obreros a la mies. Aquí hay un grupo de pastores, Señor Dios, responsable de que esa oración se haga y de que esa oración se contesta. Aquí está, Señor Dios, los hombres más importantes de Centroamérica, más importantes de cada nación, siervos tuyos. En sus manos está, oh Señor Dios, el ir más allá de los muros. Oh Señor, haga un cambio en nuestros corazones, nuestra actitud, percepción, visión y entendimiento misionero, para que inicie un mover misionero acá y que vayamos alrededor del mundo, literalmente. Que preparemos nuestros obreros y que alcancemos un mundo para Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo 9:35 dice la palabra de Dios al 38: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En primer lugar, nosotros debemos de ganarnos el derecho de llamarnos cristianos, y no llamarnos cristianos porque entendemos que somos cristianos. Un cristiano es un seguidor ¿de quién? De Cristo. Sigue las enseñanzas de Cristo, sigue la filosofía de Cristo, sigue la mentalidad de Cristo, sigue los pasos de Cristo y quiere hacer lo mismo que Cristo hizo. Sabemos que el nombre cristiano fue un apodo que se dio a los discípulos en Antioquía. ¿Por qué? Porque cuando las personas lo veían, veían que estaban imitando a Cristo. Le decía: Cristo, pequeños, están haciendo lo mismo que Él. Y si nosotros somos cristianos, debemos hacer lo mismo que Cristo hizo. Déjame decirle, el corazón de Cristo fue un corazón misionero. Porque Cristo es el misionero. Cristo es el misionero por excelencia, el ejemplo de las misiones. Y si queremos aprender de misiones, tenemos que aprender de Jesucristo mismo. Recuerde que somos siervos de Él. Él es el jefe. En segundo lugar, ¿qué es lo que Jesús hacía? Jesús andaba. Jesús andaba, dice el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recorría Jesús, y usted puede subrayar esa palabra que dice, todas las ciudades y aldeas. Jesús nunca se estuvo quieto. Jesús cruzaba las fronteras sociales, las fronteras culturales, fronteras políticas, las fronteras físicas. Jesús iba por aquí, iba por allá, Capernaum, Nazaret, Galilea, Jericó, Samaria, Sicar. Y en la Biblia está escrito todo, no todos los lugares donde Jesús anduvo, está escrito en la Biblia, porque Juan nos dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían libros. No cabrían libros para escribir lo que Él hizo y dónde fue. O sea, Jesús estuvo activo. Oye, en 3 años y medio, 4, andando por toda aldea. Oh, Jesús está preocupado por toda aldea, toda aldea, toda aldea, toda aldea. Para nosotros podría decir todos los barrios, todos los pueblos, todas las ciudades. Recurría a todas las ciudades y aldeas. Jesús se movió, estuvo activo, no pasivo, ni estuvo paralizado. Jesús caminó, usó sus pies y cubrió todo su país, ni más allá de su país, en 3 años y medio, 4. Porque Jesús tenía una misión y la cumplió. Él dijo: he sido llamado a las ovejas perdidas de Israel. Jesús nos puso el ejemplo. ¿Por qué es que nosotros somos tan estacionarios? ¿Por qué es que nos quedamos en un solo lugar? ¿Por qué nuestra visión es tan corta? ¿Por qué solo queremos ganar nuestro barrio? ¿Por qué solo queremos a nuestro pueblo? ¿Por qué? Si eso no fue el ejemplo de Jesús, ¿o sí? Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas. La Biblia nos dice, seguid sus pisadas. Jesús anduvo. Hermano, las sandalias de Jesús, sucias del polvo, desgastadas por donde él iba. En los días de Jesús, él no andaba a caballo. No andaba en bicicleta. No andaba en carro, ni en tren, ni en avión, ni siquiera en camello. Pero aún así, él anduvo. Él dice que las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nido, pero el hombre no tiene ni una piedra donde recostar su cabeza. Jesús anduvo sin dinero. No llevaba bolsa, pero anduvo. Y si Jesús anduvo sin dinero, usted y yo también podemos andar sin la preocupación del dinero. O sea, el dinero no es el impedimento para andar, es otra cosa. ¿Será falta de fe? No lo sé. ¿O sí? Jesús anduvo. Porque él entendió su misión. La Biblia dice en Juan 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo, vengo a hacer tu voluntad. Y la voluntad del Padre era salvar al mundo. Y para salvar al mundo, Jesús fue donde el mundo estaba. Hermanos, el método de Dios no es que la gente llegue a nosotros, sino que nosotros lleguemos a ellos. Nos gusta que lleguen visitas a nuestras iglesias, nos contentamos y contamos 5, 2, 3, 4, 5. Y está muy bien y debemos seguir haciendo, traer gente a la iglesia. Pero recuerde que ese no es el método, es una conveniencia, está correcto, está bien. No me malentienda, pero debemos de ir a donde están los perdidos. Y los perdidos están en el mundo entero. 7,000 millones de habitantes. Tenemos la responsabilidad de nosotros ir donde está el perdido. Una responsabilidad. Y Jesús lo hizo. Jesús se movilizó. Cubrió toda su zona. Una aplicación. Haga un recorrido misionero, hermano. Salga de tu comodidad. Salga de tu rutina. Y salga de tus fronteras. Y haga la obra misionera. Jesús ensució sus pies. Jesús fue donde estaba la gente, experimentó cambios culturales, comió todo lo que le dieron, conoció otro tipo de gente. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y hacía tres cosas. Enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Hermano, ¿cuál es nuestro trabajo? Enseñar, predicar y sanar. Tenemos que enseñar el Evangelio. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Desde el púlpito, en las clases, en las casas, en la calle, de tú a tú. Tenemos que enseñar. Ese es el trabajo del pastor, es el trabajo del misionero. Ir al perdido y enseñarle el plan de salvación. Enseñarle quién es Dios. Enseñarle a seguir a Jesucristo. Tenemos que predicar en las iglesias. Nos hemos encerrado más que predicar en las iglesias, porque tenemos en el templo, me refiero, y debemos de hacerlo. Podemos predicar fuera. Jesús predicaba fuera, por todos lados predicaba Jesús. Nuestro trabajo es predicar, enseñar y predicar. El púlpito es el mundo. A los hombres que estamos entrenando, yo les digo, no estén codiciando el púlpito, eso no es de ustedes. No piensen en el púlpito. Afuera tienen muchísima gente, tienen 10 millones de dominicanos y puede predicarles todos los días que usted quiera. ¿Por qué es que nada más queremos estar atados a un púlpito, a un grupo de personas? Debemos tener cuidado, hermanos. Nuestro púlpito es el mundo, no nos olvidemos de ello. Dice que Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanó, hermanos. Recuerde que la causa básica, fundamental, de la introducción de la enfermedad al mundo, ¿cuál fue? El pecado. No estoy diciendo que porque por una enfermedad en aspecto específico por un pecado que se cometió. Pero la enfermedad vino por el pecado. Y Jesús vino a quitar el pecado. A Jesús le dolían las consecuencias del pecado. Tenemos, hermanos, que lidiar y sanar las consecuencias del pecado. Y físicamente, hermanos, hay garantía de sanidad. Hay garantía de sanidad. Cuando una persona recibe a Jesús como salvador personal, aunque se enferme y no sea sanado en esta vida, está seguro, 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 seguro que estará sano en el cielo. Hace un mes murió unos pastores, amigo mío, y a por eso lo apoyamos, hermano Luis Castro de Salvador. El 31 de diciembre yo pasé en la clínica con él. El cambio, la primera vez que pasé un 31 en unas emergencias. ¡Qué tremendo! Yo estaba sentado ahí y daban las 12 y las enfermeras igual, los doctores igual, como si nada. Y la gente igual. Pero primero se me dice, caramba, ¿cuánta gente sufre y padece mientras nosotros no gozamos? Y pensamos que las actividades que hacemos son algo más importante en la vida del mundo. Mi hermano estaba todo entubado, pude hablar con él antes que entrar en todo este proceso. Me dieron un chance para quitaran y pude hablar con él. Decir, no se preocupe, estaré morando por él. Y él murió. Más de un mes entubado, con dialización, sin poder hablar. Se abrían sus ojos, no podía hablar. ¿Qué quiere decir? Un hombre que amaba la obra, ama al Señor Jesucristo. Murió, pero sabemos que no murió, está con el Señor. Completamente sano, se nos adelantó. Hermano, el mundo quita el Evangelio sana. Dios, sabemos que no es la voluntad de Dios sanar a las personas aquí en la tierra, pero en el cielo no habrá enfermos. En el cielo no hay enfermos. Como decía un cantante dominicano que ustedes conocen, en el cielo no hay hospital. Gracias a Dios. En segundo lugar, debemos tener la misma compasión de Jesús. Compasión. Dice la palabra, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Compasión. Compasión. ¿Qué es compasión? No es un sentimiento emocional. La compasión de Jesús es otra cosa. La compasión de Jesús iba más allá de lo físico, de lo emocional y de lo circunstancial. La compasión de Jesús en este texto no era que él tenía compasión del pobre. No, esa palabra compasión no es la misma que se usa para ver una persona pobre o muriéndose o con necesidad de no sentir algo. No era eso. No era esa compasión al ver un enfermo, que está enfermo, oh, qué triste, qué mal. No era eso, porque ningún enfermo se quedaba enfermo delante de Jesús, él mismo lo sanaba. No era la compasión de ver a los dolientes porque alguien se murió y estar ahí triste sin poder hacer nada, porque delante de Jesús no puede haber un muerto porque el muerto resucitaba. Entonces, no era esa compasión por lo material, por el pobre, por el que sufre, no era eso. Compasión, ¿cuánto hemos perdido la compasión? Incluso en lo emocional. Hoy en día personas tienen más compasiones de un perro que de un animal, más compasión de un perro que de una persona. Tienen más compasión por un gato que por una persona. Tienen más compasión de las ballenas que por las personas. Hay personas que arriesgan su vida por salvar a los perros. Arriesgan su vida por salvar árboles. Arriesgan su vida por salvar diferentes tipos de especies animales. Arriesgan literalmente su vida y gastan su vida y fortuna. Y buscan recursos donde sea para salvar a chimpancés, gorilas, diferentes tipos de animales. Animales que solo son animales. No he visto todavía alguien que tenga compasión de los pollos, porque los pollos los matan todos los días. Pero hermanos, si ellos pueden tener compasión de esas cosas y gastar su vida y buscar recursos donde sea, no tenemos que aprender a tener compasión, pero de Jesús. Yo quiero que veamos cuál es la compasión. ¿Qué le dolía a Jesús? La compasión de Jesús era un dolor en el alma, un dolor profundo, de las entrañas, al ver ovejas, a ver las personas que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermano, la compasión de Jesús era ver las personas sin un pastor. Dios no quiere que las personas vivan sin pastoreo. Nosotros somos pastores, a veces no entendemos nuestro lugar en el plan de Dios. A veces no valoramos, hermanos, nuestro llamado en lo que estamos haciendo. A veces nos desanimamos cuando las personas nos critican, nos ofenden. A veces cuando no dan gracias, no aprecian el trabajo que hacemos. Pero hermano, oiga, lo más importante en el mundo es servir al Señor, ser un siervo del Señor. No hay algo más grande y más importante. Usted es un siervo del Señor, debe valorar eso. Dios lo ha llamado a usted, porque Dios tiene compasión de las almas sin pastor. Así que usted, dentro del plan de Dios, es muy valioso. A Jesús le movió ver a las personas como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Eso le dolió. No que tenían hambre, no que estaban enfermos, no que tenían dinero. No. Es ver las almas desamparadas, sin amparo. Las personas que no tienen pastor no tienen amparo. No tienen amparo. Las personas que no tienen pastor están dispersas. Viven como quieran, andan como quieran. No tienen una guía espiritual. Pastor, tú eres una guía espiritual. Recuerda, tú eres guía. Tú tienes que dar la pauta y dirección a la vida de las ovejas. Eso le dolió a Jesús. De tanta gente sin Cristo Jesús. ¿Qué sentiría Jesús al ver hoy países enteros sin pastores? ¿Qué sentiría Jesús al ver hoy regiones enteras donde hace falta misioneros? Oh, la compasión de Jesús es mayor hoy que en aquel entonces. Y eso le movió a Jesús a dar dos declaraciones. Una de ellas usamos mucho, pero la limitamos. Y la otra ni siquiera le ponemos caso. Dice la primera: entonces, debido a eso, por la observación de Jesús. Y a propósito, hermano, tenemos que tener compasión como Jesús. Y la compasión viene por observar a las personas sin Dios, a países enteros sin misiones, países donde vemos noticias, pensamos que es difícil entrar. Tiene que movernos a algo. Si no nos mueve algo, hermano, es que algo nos pasa. Algo nos pasa. El ver las multitudes nos da visión misionera también. Pero la palabra dice que la primera declaración de Jesús fue: dijo a sus discípulos, a la verdad, ¿qué? La mies es mucha, mas los obreros, pocos. Cuando habla de la mies, hermano, está hablando lo que él vio en todas las ciudades y en todas las aldeas. No en ese lugar particularmente y única y exclusivamente. Hermano, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era misionero de tiempo completo. Nosotros debemos hacerlo también. Debemos seguir sus pisadas. La mies, alguien me preguntaba estos días para predicar, ¿qué es la mies? ¿Qué es la mies? Ay, di por sentado que lo conocí. Hermano, ¿qué es la mies? ¿Qué será la mies? La cosecha. Una cosecha que nosotros no sembramos, ¿ok? Pero está lista. En el mundo hay 7,000 millones de habitantes. Y para Dios, ellos están listos. No listos emocionalmente, estoy esperando que venga el pastor fulano de tal. No es ese sentido. No. Sino que el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, creen en el Evangelio. El tiempo de Dios es este. El tiempo de recoger la cosecha, porque vendrá un tiempo catastrófico a este mundo. Entonces la mies es mucha. Quiere decir, las personas a las que hay que predicar es Mucha. Mucha. Más los obreros. O los obreros que le predique son pocos. Recuerde que lo que movió a Jesús la compasión es ver las ovejas que no tienen un obrero que obrara en sus vidas, que trabajara en sus vidas. Eran pocos. Y ese le movió a dar la petición que dice: rogad pues entonces por causa de, como la solución a este problema, a esta situación, como el bálsamo para el dolor del alma, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Número uno, la mies es del Señor, no es nuestra. Hermano, tu iglesia es del Señor. Los hermanos no son nuestros. Tengamos cuidado de que pensamos que somos los dueños de los miembros de nuestras iglesias y los queremos para nosotros. No queremos que salga. Hermano, lo mejor nosotros tenemos que mandarlo. Pero ¿cuánto nos cuesta mandar lo mejor, verdad? Pero eso es. Debemos producir mucho más gente mejor para mandar más gente mejor. ¿Amén? Él es el dueño de la mies. Gracias a Dios, hermano, que la mies no depende de mí ni de usted. Porque si fuera así, no había esperanza. La mies no depende, hermano, de que si usted envíe o no envíe, de que usted recoja ofrenda o no recoja ofrenda, de que usted salga, no. Depende del Señor. Él es el dueño de la mies. Él quita y pone. Él llama y capacita. Él es el dueño de los recursos. El dinero es de Él. Mío es el oro y la plata, dice el Señor. Todas las naciones le pertenecen. Amén. Todos los gobiernos están bajo su autoridad. Y toda alma le pertenece al Señor. Rogá al Señor de la... Hermano, recuerde que es el Señor... Quien determina todo es Él. El Señor de la... No es nuestra. No es nuestra, hermanos. O sea, no es nuestra. Eso nos hace ver lo siguiente. Tenemos a quien acudir. Al dueño de la mies. Y entendemos la mies, hermanos, en aquellos días, pues, la cosecha de trigo, ¿verdad? Alguien tenía su finca de trigo, un dueño de finca. En el caso guatemalteco, digamos, un dueño de un cafetal, el café está rojo y listo. ¿Ha visto un cafetal rojizo, listo? ¿Alguien es el dueño? Y ese cafetal está ahí. Si el dueño no busca obreros, si el dueño no paga, o sea, se pierde. ¿Dónde va a conseguir el dueño dinero para que haya recolector de café? Es asunto de él. Yo soy apenas un recogedor de café. ¿Amén? Cuando yo recojo el café, que me paguen, punto. O sea, yo no sé dónde van a traer el dinero. El dueño tiene que saber. Si llego a la finca que está cerrada, pues es el dueño. Dios es el dueño, hermano. No nos olvidemos que Él es el dueño. Como decía un pastor, el Espíritu Santo es el comandante en jefe de las misiones. No nosotros. ¿Entiende qué es? ¿Cuál es la aplicación? Que si yo no tengo, entonces no puedo. Estoy mal. No. El Señor tiene, entonces podemos. Ya. ¿Sabe por qué no estamos mandando misioneros? Porque no entendemos eso. Pensamos que porque nosotros, es que mi iglesia es pequeña, no tenemos dinero, hay gente de escasos recursos, estamos sosteniendo a muchos, entonces ya no, estamos diciendo, ¿qué estamos diciendo? No podemos. Y depende de mí. Y como depende de nosotros, por eso hacemos poco. El Señor de la mies, Él es el dueño de la mies. Por eso Él dice: rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros a la mies. Los obreros no lo envío yo, el Señor lo envía. El Señor lo envía. Hermano, el Señor envía obreros, el Señor sostiene obreros, el Señor tiene el tiempo en la mies, Él es el Señor. En Mateo 28, 18 adelante, ante la comisión, el Señor dice, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Toda potestad me da a mí en los cielos. Yo tengo la autoridad aquí, no ustedes. Se nos ha olvidado eso. Se nos ha olvidado. Como no tenemos obreros preparados, no podemos mandar. Como no tenemos instituto, no podemos preparar. Como no tenemos, como no podemos, como no... Nuestra visión, entonces, por esa razón, hermanos, estamos haciendo ver que somos los jefes. Hermano pastor, tú y yo, de nosotros dependemos muchas cosas. Cuando Abraham vio que, como Dios le dijo, que Sodoma y Gomorra iba a desaparecer del mapa, entonces, ¿qué hizo Abraham? Fue donde el Señor. Y sabemos bien la historia bíblica del principio. Abraham negoció con Dios, Abraham oró. ¿Y qué hizo Dios? Abraham dijo, si hubieran 40, tú destruirías. Dios dice, ¿qué dijo Dios? Bueno, está bien, hay 40. Pero Señor, no, pues si hay 30. Pues está bien, dice 30, pero no hay 30. Y siguió, y Abraham se detuvo. ¿En dónde estuvo Abraham? En 10. ¿Y qué dijo Dios? Nada. No dijo nada. Está bien. Mejor me callo, yo dejo de seguir orando. Y Dios no dijo nada y se fue. Y mandó a fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. No existen hoy, oiga bien, Sodoma y Gomorra, porque Abraham se detuvo de clamar y rogar. Porque Abraham decidió cerrar la boca. Abraham decidió dejar de orar. Abraham decidió dejar, oiga bien, dejar parar su comunión con Dios. Abraham dejó de perseverar. Abraham dejó de continuar. Abraham dejó de ver, tener compasión, por lo menos por uno. Mi hermano, Dios se detendrá donde usted y yo no detendremos. Muchas de nuestras obras carecen de cosas porque nosotros somos los que carecemos de visión, de compasión y de entendimiento. Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, esta es la respuesta a muchos de los problemas. ¿De dónde va a haber dinero para que se mande misioneros? Bueno, el dinero es del Señor. El Señor abre la puerta. Cierra la puerta, da y quita. Amén, hermanos. Hermano, el dinero del Señor no es de los miembros. Ni siquiera los miembros que diezman. El dinero que tienen los miembros es del Señor, punto. Es del Señor. Entonces el Señor se roga. Esa es la petición de Jesucristo, de lo que le decía. ¿Cuánto estamos orando por esa petición? Esos cultos de oración oran por cosas y cosas y cosas y cosas que nosotros permitimos y son legítimas. Pero ¿cuánto estamos rogando? Señor, envía obreros a la mies. Yo estoy aprendiendo, hermano Gil, también. Y entonces yo empecé a orar. O sea, lo había oído, lo practiqué un tiempo, pero lo disminuyé, pero volví otra vez. Y Dios nos ha dado tres personas que yo quiero seguir haciendo a tiempo completo, así. ¡Bum! Y ahora estamos entrenando ya. Tenemos casi un año. Y vienen más todavía. Más quieren. Algunos, yo quiero, pero aún no puedo, pero quiero. Y el Señor es el dueño de la mies. Yo le propongo que ponga esta petición como la más importante petición que usted tenga en su vida y en la iglesia. Pero hermano, le pasa cuando en la iglesia hay una persona muy fiel, no tiene trabajo, pero muy fiel, y pide, ore por trabajo, muy fiel, domingo en la mañana, domingo en la noche, jueves, todo, fiel. De repente la iglesia orando, dale trabajo, y después consigue trabajo. Y a los dos meses, ¿qué pasa? A los dos meses, ¿qué pasa? No viene el domingo, ¿y qué pasó que no vino? Ay, estoy cansado del trabajo. Ya no viene los miércoles, no puede venir los miércoles, que salgo tarde y me queda muy poco tiempo, etcétera, etcétera. Aunque pudiera hacer un sacrificio y llegar un poco tarde, pero no lo hace. Pero dijeron, hermanos, ya no oremos por trabajo, mejor sin trabajo son más fieles. Está la otra que no tiene casa, una persona que no tiene recursos ni posibilidad, una casa, y Dios le proveyó maravillosamente un apartamento, una casa. A los 3 meses, faltando a la iglesia. Y voy, ¿qué le pasa? Es que me faltan los hierros, no quiero dejar la casa sin hierros. Digo, ajá, y cuando usted va al trabajo, ¿cómo hace? Se las arregla. Y sabe que, hermanos de la iglesia, ya no oremos por la gente que necesita casa. Que no tengan casa. Porque sin casa son más fieles que con casa propia. ¿Verdad que así nos pasa? Y tiene usted muchas historias. ¿Por qué no oramos por lo que debemos de orar? Orad que se envíe obreros a su mies. Hermano, necesitamos obreros. Y en la mano de ustedes está que de aquí a 3-4 años se estén enviando misioneros al continente americano, todo sur, centro, suramericano, Asia, África, Europa y Oceanía, porque podemos. Hermano, las misiones son de los americanos. Ellos apenas tienen pocos años de haber hecho esto. Y a propósito, cuando ellos empezaron a hacerlo, no tenían ni recursos. Muchos de los misioneros de antaño, 40, 30 años, venían, hermano, con las uñas aquí. ¡Con las uñas! Así que no pensemos que el americano tenga dinero. No es eso, hermano. Aquí ellos creyeron en Dios. Clamaron, rogaron, dejaron su país, patria, su familia y todo, y vinieron acá a nosotros. Y ahora a nosotros nos toca. Hace mucho nos toca, pero debemos de hacer algo. Tenemos el mismo Dios. Rogada, Señor de la mies. Hermano, como Jesús anduvo, le dije al principio, unas aplicaciones prácticas para terminar. Haga viajes misioneros. Salga de las fronteras cómodas. Salga al continente de Centroamérica, ve a Sudamérica, ve a Europa del Este, vaya a África, vaya. Piensa en eso, usted puede decir. Haga un viaje misionero. Salga de tu ciudad, a tu país, de tu región. Apoye personalmente las misiones, o sea, usted como persona. Hay pastores que sus iglesias apoyan, pero ellos personalmente no apoyan. No, usted como pastor, hermano, apoye, que le duela a usted. Que a usted le duela dar. Que sus hijos sepan que usted dé, y su esposa sepan que usted dé. Y dígale, damos nosotros como familia. Si hay promesa de fe, yo me involucro también yo. Y debo dar el ejemplo. Yo soy el que tengo que dar más que ellos. Aunque no le digo y nadie lo sepa. Tal vez su iglesia no pueda poner misioneros, pero tal vez usted sí. ¿Qué le parece, pastor? ¿Qué le parece? Hágalo. Involucra a su familia, a su esposa, a sus hijos. Involucra a su iglesia. Tenga conferencia misionera cada una vez al año, cada 3 meses, cada 6 meses, como le parezca. Pero hágalo. Ese es el corazón de ver latir de Dios las misiones. A propósito, por las misiones que usted y yo existimos. Un misionero está detrás de cada uno de nosotros. Un misionero está detrás de cada uno de nosotros. Invierta donde hay productividad. Invierta donde se están ganando almas, donde se están discipulando y donde hay intenciones de enviar, de hacer obra. Tenemos que quitar la mente de Centroamérica, Eso es muy cómodo para nosotros. Vayamos a Sudamérica. Vayamos a África. Mandemos a gente, preparemos gente. Roguemos al Señor de la mía. El problema no es dinero, es de rogar. Es de rogar. Es la solución a muchos otros problemas. No tenemos porque no pedimos. Elías fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Y no llovió y oró fervientemente ahí y llovió. Pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sabe cuál es el problema con los pastores? Que no oramos. Parte fundamental de su ministerio es la oración y esa es una de las piedras de tropiezo más grande de nosotros los pastores, el invertir suficiente tiempo en oración, en clamor, derramando lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que tú derramaste lágrimas de rodillas? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la noche parada entera clamando? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ayunando y clamando y viste la mano de Dios operando en tu vida? Por eso es que nos faltan recursos, porque fallamos en el recurso más importante, el recurso de la oración. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cuando Dios mandó a Moisés, ¿por qué mandó Dios a Moisés? Ese gran libertador, ese gran sirve de Dios. La Biblia dice en Éxodo 3, usted lo puede leer luego, en Éxodo 3, 9 al 10, Dios dice, el clamor de los hijos de Israel han llegado a mí. El clamor de Israel han llegado a mi oído. La gente clamaba, y gritaba, y llegó a Dios. Ellos no sabían que estaban orando, pero que Dios estaba escuchando. Y para ellos no estaban orando, ellos estaban gritando, ¡ay, me duele! ¡Ay, estamos en esclavitud! Dios oyó eso. Y Dios dijo, yo los voy a salvar, dijo Dios. Te enviaré a ti. Dios necesita oír nuestro clamor, pero no lo está oyendo. Cuando Dios empieza a oír nuestro clamor, hermanos, mandarán obreros y mandarán recursos. Terminando mi testimonio, yo no tenía ninguna intención de ser misionero, en lo absoluto. Sí quería ser pastor. Y mi pastor, hermano Bill Murdoch, misionero, tremendo misionero ahí en Costa Rica, fotocopiaba las cartas de reporte y lo repartía a toda la iglesia. Había una especie de periódico, boletín. Decía, oren por ellos. Decía, yo recuerdo, escríbenles. Ore por ellos, escríbenle, interésese, hágase amigo de ellos. A mí me tocó República Dominicana. Empecé a orar, le escribí una carta porque me gustaba escribir cartas. Y él me contestó, y yo le contesté. Me habló de su necesidad, de cómo estaba. Y nos hicimos amigos por correspondencia. Tengo varias bendiciones por correspondencia. A mi esposa, yo fui noviazgo mucho por correspondencia y por teléfono. Me salió tan caro, por eso me casé con ella, me sale más barato. Yo en Costa Rica, en El Salvador y soltero, gastaba tanto, pero un montón de dinero en teléfono, ¿eh? Y no, casarse sale más barato, y así que ya no tengo que pagar por llamarla. Pero en fin, éramos amigos y la última carta no me la contestó. Y pasaron meses y meses. ¿Qué pasa? Me preocupé porque estaba orando por él. Cuando mi pastor averiguó, él se había muerto el corazón. 30 y pico años. Me dolió. La esposa mandó una carta. Mi pastor había escrito diciendo, Alexis, él murió, dejó la obra. La situación está así, ya no hay quien esté en el instituto bíblico, no hay quien atienda a esto, no hay quien atienda a lo otro. Y ella tenía que estar en la iglesia, no en el púlpito, sino a la parte de abajo, porque no había obrero ni nada. Oh, eso me dolió. Ore para que Dios haga algo. Entonces yo empecé a orar, Señor, como oramos mucho nosotros, envía a alguien. Ayude a esa gente, República Dominicana. Ayude a esa gente, República Dominicana. Como oramos cuando vamos a comer, comemos, vamos, Señor, ayuda a la gente en África que no tienen comida, así allá. Yo le digo a mi familia, no oremos, oremos, damos gracias por la comida. Si usted ve gente pobre, déle usted comida, porque Dios va a usar a uno. No pidamos que Dios haga algo que ni sabemos con quién. Señor, reenvía. ¿Sabe qué dijo Dios? ¿Y por qué no va usted? Wow, qué impresionante, impactante esa respuesta a la oración. No lo creía. Seguí orando. Y pan, seguía más. ¿Por qué no usted? No. Solamente. Seguía orando. Señor, ayude a esa gente. ¿Por qué no va usted? Señor, ayude a esa gente en Dominicana. ¿Por qué no va usted? Fue tan fuerte que entendí que Dios estaba haciendo algo. Hablé con mis pastores. Y después de un tiempo, dimos por sentado que Dios me estaba llamando a la República Dominicana. 1982. Estaba seguro que antes de morir, tenía que ir a la República Dominicana. No tenía recursos, no tenía capacidad, nada. Pero yo creía eso, porque Dios me contestó. Y Dios a través del tiempo me ha confirmado eso. Ha puesto los medios, los recursos. Y me ha permitido viajar por muchos lugares. Viajaré por muchos otros. Déjame decirle por fe. Por fe. Incluso yo estoy aquí por fe. Y no se preocupen cuando uno dice por fe, no. Así mismo. Así mismo. El hermano Gil también ha viajado por fe. Podemos contar historia tras historia tras historia. Se puede. Recién casado, visité a muchos de ustedes. Recién casado, sin trabajo y todo. Vinimos 2 años por Centroamérica. No nos faltó nada. Sin ningún problema. Y ahora sí sostenimiento, vimos por todos lados. Nunca nos morimos. Varios años después hicimos otro recorrido de 2 años por diferentes países, con los niños y todo. Dios los bendiga. No hubo ningún problema. O sea, se puede. Se puede. Hace unos años fui a España. ¿Sabe cuánto me costó el viaje a España? Se mueren de risa, se les digo. $217. No sé cuánto que sale fue eso. Así, exactamente así. Pagué, llegué a España, Dominicana, España. Fui a 5 sitios en autobús. Fui a varios lugares. Eso salió. La gente que venía a par mía en el vuelo, después cuando veníamos, decía, ¿cuánto? Le expliqué cuánto costó. Oiga, ¿cómo usted hizo eso? Yo no sé, fue Dios. A él le costó como 1,000 y pico de dólares un boleto. A mí me costó menos de $200. O sea, cuando Dios está en eso, Dios obra maravillas. Mi hermano, Dios puede. Roguemos a la mies que envíe obreros a la mies. Pongámonos de pie, por favor. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Pastor, yo voy a hacer una invitación como usted hace en su iglesia, si es que usted hace. Y usted ya sabe cuando usted va a hacer una invitación, qué es lo que usted quiere. Yo no sé si ya se hace invitación, pero haga lo que usted quiere. 2 propuestas. Hagamos lo mismo que Jesús hizo. Hagamos de nuestra vida un proyecto misionero. Toma la petición de Jesús, la que Él pidió que orara, como la más importante, porque es nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha tocado su corazón hoy, pues pase adelante a orar, ¿verdad? Y vea qué difícil es cuando uno pide a gente que pase adelante a orar. Y diga, yo entiendo que la mies es del Señor, no es mía. ¿Qué alivio puedo sentir? Porque estoy batallando, hay frustraciones, hay problemas, hay dificultades, hay miles de cosas que hacer. Y la hemos tomado como si fuera nuestra. Yo sé que Dios ha obrado maravilla en la vida de todos nosotros aquí. Pero, ¿por qué no tomamos la petición en nuestra iglesia, nuestra vida, como la más importante? Decir, roguemos al Señor que le envíe obreros a sus vidas. Y que use a tu iglesia para mandar misioneros a todos los continentes. Ruega al Señor que te use a ti, mi hermano. Para hacer mejor la obra misionera, para movilizar a tu iglesia y salir de nuestra región, de donde nos acostumbramos. Y cada uno de nosotros dice, yo voy a hacer un viaje misionero, por lo menos. Voy a ir más allá. Voy a empaparme de visión y de compasión. Señor, gracias por tu palabra, por abrir nuestros corazones hoy. Te ruego, Señor, que tú bendigas aún más a estos siervos tuyos, todos acá, Señor. Entiendo que tú eres el príncipe de los pastores, rey de reyes, señor de señores. Necesitamos tu ayuda y tu auxilio en ver que la clave, que la solución es la oración, es el clamor ferviente. Señor, muchos de nosotros no estamos orando como debiéramos. Gastamos el tiempo en muchas cosas más que en el clamor, la oración y el ruego, y por eso carecemos de muchas situaciones en cuanto a tu obra, en cuanto a las misiones particularmente. No estamos mandando misioneros como al ritmo que debiéramos, porque tenemos una visión muy corta. Pero queremos hoy, Señor Dios, comprometernos a hacer lo que tú mandas en tu palabra, rogarte a ti, Señor de la mies, que tú envíes obreros a la mies. Vamos a incluirlo en nuestro programa de oración como lo más importante del culto de oración. Vamos a ponerlo, Señor, en nuestra vida como la petición más importante de nuestra vida personal. Señor, envía obreros, porque tú sabes dónde lo enviarás, cuándo lo enviarás y cómo lo harás. Descansamos en ti para esto, Señor. Y haremos lo posible por hacer mejor tu obra, para asemejarnos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.
We are so glad that you are here.
Estamos tan contentos de que ustedes están acá.
We've come a long way to be a blessing to you.
Hemos venido de muy largo para ser una bendición para ustedes.
And I expect your full attention for the week.
Y yo espero de ustedes su completa atención para toda esta semana.
Now, what we want to do is by tomorrow morning.
Lo que queremos hacer es para mañana en la mañana.
I'd like you to form a group of 5 people.
Me gustaría que formen un grupo de 5 personas.
Okay? And you will be in a group of 5 because we are going to have 2 or 3 quizzes throughout the week.
Usted va a estar en un grupo de 5 porque vamos a tener varios quizzes, 2 o 3 quizzes durante la semana.
Which means that we want to
exámenes.
We want
pequeños
to see
exámenes.
How much you're learning.
Queremos ver cuánto estás aprendiendo.
Amen. So, when you get your group,
así que cuando forme tu grupo,
we'll have a quiz.
Vamos a tener un pequeño examen.
You'll have one piece of paper for your group.
Tendrán un papel por grupo.
You'll have the name of your leader on top.
Tendrás el nombre de tu líder arriba.
Now, if you win the quiz,
si usted gana el quiz,
The prize is $50.
El premio será $50.
If you lose,
si pierdes,
you can cry.
Puedes llorar.
Amen.
Amen.
So what does that mean?
Ahora, ¿qué eso significa?
It means this.
Significa esto.
And there'll be more than one quiz.
Y habrá más que un examen.
Each one will be $50.
Cada uno será de $50 cada examen.
That means instead of talking a lot,
eso significa que en vez de estar hablando demasiado,
do your homework.
Haga su tarea.
Amen.
Amen.
Because when we have the quiz,
porque cuando tenemos el examen,
you can't look in your Bible.
No puedes mirar en la Biblia.
Or your notes.
O sus notas.
Amen.
Amen.
So do your study.
Así que haga estudie.
See if you can win.
Para ver si puedes ganar.
Secondly,
en segundo lugar,
all your telephones should be switched off.
Todos tus teléfonos deben estar completamente apagados.
If we hear your telephone,
si oímos tu teléfono sonar,
that will cost you $10.
Eso te va a costar $10 que tendrás que pagar de multa.
Say amen.
Digan amén.
Amen.
Amen.
It's a problem in South America.
Es un problema aquí en Centro y Sudamérica.
I see it in your churches.
Lo he visto en vuestras iglesias.
The pastor's preaching.
El pastor está predicando.
And there's people talking on a telephone.
Y gente está hablando por el teléfono.
That doesn't happen in my country.
Eso no pasa en mi país.
Because we respect the preaching of the word of God.
Porque nosotros respetamos la predicación de la palabra de Dios.
So you as the pastor,
usted como pastor,
set the example.
Ponga el ejemplo.
When people talk on the telephone,
cuando la gente habla por el teléfono,
it's a sin.
Es un pecado.
Call it what it is.
Llámelo como debe llamarlo, como lo que es.
When they come to church late, it's another sin.
Cuando lleguen a la iglesia tarde es otro pecado.
Hello?
Hola.
Because they don't do that at work.
Porque no hacen eso en el trabajo.
Amen?
Amen.
They don't do that at work.
No hacen eso en el trabajo.
So why would you do it to Almighty God?
Así que ¿por qué tú lo haces a nuestro Dios soberano poderoso?
So it's $10.
Así que será $10 si llega tarde.
And whatever we collect,
y todo lo que recojamos,
we'll give to Alexis.
Se lo damos a Alexis.
So he's praying.
Así que él está orando.
That many telephones will go off.
De que muchos teléfonos se apaguen.
Amen. He's praying for that.
Está orando por
here,
eso.
Right here.
Okay.
All right. Now, the subject for this week is
el
missions.
Tema de esta semana será
is missions.
Misiones.
That's the closest thing to the heart of God.
Esto es el asunto más cercano al corazón de Dios.
Listen to me carefully.
Escúcheme cuidadosamente.
In the last 12 months,
en los últimos 12 meses,
I've done 20 pastor schools.
He hecho 20 escuelas pastorales, 20 conferencias pastorales.
Right across the globe.
Alrededor del globo terrestre.
But you know something?
Pero ¿sabes algo?
Pastors come,
los pastores vienen,
they take notes,
toman notas,
but never follow up on what they learn.
Pero no dan seguimiento a lo que aprenden.
They come more for the fellowship,
vienen más para el compartir, el compañerismo,
than learning.
Que al aprender.
Now, listen to what I say
ahora, escuche lo que estoy diciendo ahora.
You don't learn anything.
Usted no aprende algo.
Until you've passed it on to someone else.
Hasta que usted lo traspase a otra persona.
Let me say it again.
Déjame decirlo otra vez.
You can come here.
Usted puede venir acá.
You can take notes.
Puede tomar notas.
You can win the quiz.
Puedes ganar el examen.
But if you go back to your church.
Pero si tú regresas a tu iglesia.
And do not.
Y no.
Put in practice what you're learning.
En práctica lo que aprendiste.
Then we've all wasted our time.
Entonces todos habremos desperdiciado nuestro tiempo.
I've spent $3,000 to come here.
Yo he invertido $3,000 para poder venir aquí, llegar acá.
That's a lot of money.
Eso es muchísimo dinero.
I'm not asking you for one penny.
Yo no estoy pidiendo un solo centavo.
But I am asking you.
Pero lo que te estoy pidiendo,
what you learn,
es que lo que aprendas,
put into practice.
Póngalo en práctica.
Or I've wasted my time.
O si no, yo habré desperdiciado mi tiempo.
Amen.
Amen.
I feel honored to be here.
Me siento honrado de estar aquí, un honor estar aquí.
I'm thrilled that there are pastors here from other countries.
Y estoy muy entusiasmado de que hay pastores de otros países.
And I would be happy to come to your country.
Y estaré muy feliz de ir al país de ustedes.
I've been to all of those except Honduras.
He estado en todos ellos menos Honduras. No he estado en Honduras aún.
Just let me know.
Así que hágame saber.
It's free.
Es gratis.
Amen.
Amen.
But you have to do something with what you learn.
Pero tienes que hacer algo con lo que aprendes.
This is what happens.
Esto es lo que pasa.
When you disciple somebody.
Cuando usted discipula a alguien.
When I first met him.
Cuando primero lo encontré a él.
I don't think he knew much about missions.
No creo que sabía mucho acerca de misiones.
Am I right?
Estoy seguro. Estoy en lo correcto. Sí.
Yes. Yes. Over many years.
Después de varios años.
He has learned to do what he heard.
Él ha aprendido a hacer lo que ha oído.
You understand?
¿Entendiste?
And you too.
Y usted también.
You too can have one like him.
Puede tener uno como él.
That's what I want for you.
Eso es lo que yo quiero para ustedes.
Amen.
Amen.
So, tomorrow.
Así que mañana.
Bring your notebook.
Traiga tu libreta de notas.
Now, there will not be any questions.
No habrá ninguna pregunta
in the quiz
en el examen
about what I did not say.
Sobre lo que yo no haya dicho.
It's only what I say.
Se trata solamente de lo que yo he dicho.
He's doing all the questions. Amen.
Él estará haciendo todas las preguntas. Amen.
The first quiz.
La primer examen
will be Wednesday morning.
Será el miércoles en la mañana.
We will call out the best team.
Llamaremos al mejor equipo.
And we will call out the worst team.
Y llamaremos también al peor equipo.
Oh, mamma mia, huh?
Oh, mi madre.
Yes.
Sí.
So, maybe you'll be embarrassed.
Así que quizás vas a ser avergonzado.
Amen.
Amen.
Good to be humble sometimes.
Es bueno ser humillado a veces.
All right. I hope that we have plenty of time to have fun at camp.
Espero que tengamos suficiente tiempo para divertirnos en el campamento.
And I want you to have fun.
Y quiero que se diviertan mucho.
But I want you to go home with a vision.
Y quiero que regresen a sus casas con una visión.
Amen.
Amen.
All right. Have a good night.
Vengan una buena noche.
Is there a bedtime? Is there or? There's no bedtime.
No hay hora de ir a la cama. No hay.
Let's do this.
Hagamos esto.
Don't stay up all night.
No, ¿cómo se llama? No se queden despiertos toda la noche.
Because you'll be no good tomorrow.
Porque no servirán para nada en la mañana.
Amen.
Amen.
That's what we tend to do. Stay up all night.
Nosotros tendemos a pasar toda la noche hablando.
And then we're no good the next day.
Y al día siguiente no servimos para nada.
One more thing.
Una cosa más.
Before we have meetings.
Antes que tengamos las reuniones.
Go to the toilet.
Vaya al baño.
I don't want to see people coming and going, running around.
No quiero ver gente viniendo y saliendo y entrando, llegando, andando, corriendo por todos lados.
You're just disrupting the message.
Porque lo que está haciendo es interrumpiendo el mensaje.
You're all men, amen.
Ustedes son hombres, amén.
Know when it's time to go.
Sepa cuándo es la hora de ir.
Got it?
¿Lo agarraron?
Amen. Any questions?
¿Alguna pregunta?
No questions.
Ninguna pregunta.
Anything else you want to say?
Lo que el hermano dijo, que sé que hay muchos que hace tiempo no se ven, pero tenemos 3 días para vernos. Así que no se queden tarde de noche. Acuéstese, descanse y prepárese para las enseñanzas. Amén. Hagamos esto.
If I see any of you sleeping,
si yo veo cualquiera de ustedes durmiendo,
we will attack you.
Te vamos a atacar.
All of us.
Todos.
Amen.
Amen.
You'll never do it again.
Y nunca más en su vida lo harás.
So go to bed early.
Así que acuéstate temprano.
So if I do this,
si yo hago esto así,
and you see it's that man there in the blue shirt,
y usted ve que es ese hombre en la camisa azul,
we all go and attack him.
Todos vamos y lo vamos a atacar.
Amen.
Amen.
Because we are in a war, we need to be awake.
Porque estamos en una guerra y necesitamos estar despiertos y alertas.
Muchas gracias, hermano.
Thank you, brother.
Como habíamos dicho, hermano, el hermano Gil no jala golpes. Si usted cree que puede dormir en el culto, está muy equivocado. Mire, como el hermano dijo, estamos aquí y vamos a poder divertirnos, vamos a poder tener compañerismo, pero estamos aquí para aprender. Estamos aquí para poner en práctica lo que aprendemos. Entonces, toma eso en cuenta. Ahorita son 9:30 y yo creo que más o menos como 11:00 ya deben estar apagando las luces y acomodándose, ¿sí? 1:30 para compañerismo y lo que sea. Hermano Tomás, a mí se me olvidó preguntar a la hermana Telmi, ¿va a haber tienda esta semana? Yo pensé eso hoy en la tarde y se me olvidó buscar a la hermana. Ahorita no creo que hay tienda, hermanos. Entonces, vamos a ver si el campamento no va a poner, nosotros sí vamos a poner algo, pero... ¿cómo? Barato, dice. Doble para el hermano. Muy bien, entonces, más o menos, hermanos, ayúdenos para que más o menos a 11:00 p.m. ya vamos apagando las luces. Si alguien llegó tarde y no tiene lugar... por favor, hablen con el hermano Mario Tunches. Levante su mano, hermano Mario. Él es el encargado y yo quiero agradecerle al hermano Mario de antemano. Está llenando el lugar del hermano Víctor Bin, que no pudo venir esta semana. Y es una gran ayuda para mí. Gracias, hermano. Pero si usted no tiene lugar todavía, habla con el hermano y él puede ubicarse para acomodarse para la noche. Sí, hermano. Sí, no, los dos anuncios que tenía yo era sobre los exámenes y que apaguen sus celulares. Hubiera querido recibir el anuncio mío, pero ya lo recibió del hermano, entonces los $10 es a cuenta suya. Y no es broma, hermano. Si no trajo $10 o el equivalente, lo sacamos. De alguna forma. Trabajando en la cocina o algo. Vendiendo el celular, sí. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Voy a pedir al hermano Walter Morales, por favor, despídenos en oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos.